Hoy, amigos y amigas, el Grupo Salvaje, bizarrismo absoluto.
¿Bizarrismo?
Bizarrismo, no pizarrismo, ¿eh? Y no vale tocarse el pizarrín, ¿eh?
En el sentido francés del término, ¿no? En el sentido que tiene la palabra bizarro en español o la palabra bizarra en euskera.
Exactamente, no, bizarrismo. En la Eguski Ratia, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñerría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, le dais al botón de directo y conectáis con el mejor programa de cine y de series, aunque le hayan dado premios a otros. No, no, no os da igual. También tenéis Facebook, tenéis Twitter, tenéis Instagram, nuestro correo es salvaje@eguski.eus. La repetición de este programa mañana la tenéis en esta casa a las 8 de la mañana y los que queréis descargaros el podcast cuando os dé la santísima real gana, lo tenéis en iVoox y en iTunes y en la página web, claro, de la Eguski, por supuesto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¿Os cachan, pendergas?
Seguimos confinados, pero bien.
Sí, ya, esto huele un poco ya, ¿no? ¿O qué?
Sí, ya tengo ganas de veros las caras. Es que me gusta estar allí con vosotros y ya, poder insultaros y deciros cosas.
Nos falta eso, sí. Nos falta el insulto, el desahogarnos antes del programa.
Sí.
El sacar ahí todo ¿sabes? Como hacía, ¿sabes? La escena de Jack Nicholson ahí cuando en el Resplandor, que antes de meter con el hacha está ahí el tío y saltando ahí. Pues así estamos nosotros antes, pero insultándonos.
Además, ahora con las máscaras hemos ganado. Como solo se nos ve la mitad de la cara.
Ojazos, tenemos todos ojazos. Ahora vas por la calle y solo ves ojazos. Luego se quita la máscara y haces ¡me cago en 10!
Las mayores víctimas de todo este tema de la pandemia han sido los guapos.
Ya.
Esta gente que iba patando por la calle con ese físico. ¡Joderos ahora! Estamos en igualdad de condiciones todos.
Los metrosexuales, toda esta peña que se echaba cosas en la barba, ceras y mierdas. Ahora, ¿pa qué os echáis?
Gente que se bañaba una vez al mes por lo menos, o más incluso. Bueno, ahora ¿dónde están ahora?
Ahora además, como llevaste también la nariz tapada, no hueles ese olorcillo que desprenden los que no nos duchamos de normal.
y como
no estamos en bares pegadicos bailando, tampoco olemos a hedor o sudor. Eso es lo bueno de que esté todo confinado. Bueno,
salgamos de las catalogías.
Eso, salgamos de nuestras zumbadas cerebrales y vamos a empezar con nuestro programa. Empezamos con las secciones habituales y así nos da más tiempo y dejamos de tonterías a todo el mundo, a todos nuestros oyentes y oyentas. Vamos con los Happy Verdes, que hoy hay pocos, pero hay algunos de muchísima calidad.
Pues son buenos.
¡Uno, dos, tres, cuatro! Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues hoy es el cumpleaños de Colin Hanks, el hijo de Tom Hanks, que también lo hemos visto en varias películas y en series, por ejemplo, en la de en Fargo, por ejemplo. Uh-huh. Y en True Detective, no, ¿cuál es la otra que salía este hombre? Sale también la película King Kong, la última que hicieron. Bastante malilla,
bueno,
¿no?
Es la prueba de que ser el hijo de Tom Hanks no te da acceso a todo ni te da una carta abierta para que puedas participar en la película que quieras.
Uh-huh.
No, porque fíjate que a pesar de ser buen actor, porque realmente yo creo que es un buen actor, no ha tenido un gran éxito, no, así como su padre, ¿no?
Bueno, no ha salido la estela de ser el hijo de Tom Hanks, por ejemplo, ¿no? Sino que ha sido, pues,
sí,
bueno.
Pero no se ha cambiado el apellido. Él es Colin Hanks. Sí. O sea, todo el mundo sabe que es el hijo de. Sin embargo, no ha conseguido el mismo éxito.
Ah, bueno. Pero bueno, pues yo creo que ha empezado hace poco. No, tampoco tiene muchos papeles, ¿no? No tiene 57 acreditaciones. Bueno, pero yo en las películas y en las series que le he visto, la verdad que me ha gustado los papeles que ha desarrollado.
Sí, hombre. A ver, no es como Nicolas Cage, que tiene otro apellido. Que podía haber utilizado su otro apellido y haber triunfado mucho más.
Y aparte, ya no Nicolas Cage, sino el hijo de Nicolas Cage, que madre mía, vergonzoso. Perdido. Bueno, vamos con más cumpleaños. A ver si sabéis quién es este. Dwight Schultz.
Dwight Schultz, sí, hombre. Sí,
Murdoch.
Sí, sí, este era Murdoch.
Del equipo
de helicópteros.
Uh-huh, exactamente.
Ha cumplido otros pocientos.
Es del año 47, exactamente. Es mayorcico el hombre ya.
Está para ir a la Meca ya.
O la Mili, no, pero la Mili ya no. No podría ir. Un grande para mí, un director europeo que a mí siempre me ha gustado mogollón. Y hace muchas cosas sobre gitanicos.
Ah.
Y también hace bandas sonoras. Nacido en Sarajevo.
hacer películas como Gato Blanco, Gato Blanco Negro.
Eso es, Emir Kusturica. Muy buenas películas.
Cine de vuestro, sí.
Joder,
sí,
no,
sí,
pero son películas súper divertidas, por favor, Pendergast.
Sí, hasta Pendergast las puede ver. Sí,
hombre,
sí.
Hombre, por favor.
Están guays, están guays.
Sí, claro. Habría sido, no, fue el cumpleaños, la semana pasada, de la del señor Pendergast y del señor Cachán, perdón.
Ah, yo estaba pensando de quién va a hablar.
Del
yo
señor no Cachán, que fue su cumpleaños el viernes pasado, así que felicidades. ¡Bravo! ¡Vamos!
Bueno. Y a también de cierta edad ya no hay que dar las felicitaciones, sino el pésame, ¿eh? Casi.
Lo sentimos, exactamente. Y señor, y de la señora Elena también ha sido el cumpleaños.
Ah, sí, es verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! Es verdad. Ayer mismo.
¿Se acordó
ayer
usted, mismo, no?
¿Pendergast? Sí, se está acordando, se está enterando bien, ahora. Sí, sí.
La conoce usted, ¿no? Es su pareja, ¿no?
Sí, sí, por aquí anda, sí. Además anda por aquí, además. Pues os está escuchando, que lo sepáis.
Pues Soriona, felicidades y happy birthday y auguri. Y este es personal mío, habría sido el cumpleaños de Álvaro, mi primo, que habría cumplido 20... No me acuerdo ahora, bueno, da igual, pero habría sido bueno, porque falleció hace unos años. Pero le queremos dedicar de aquí el programa de Grupo Salvaje. Así que vamos ahora con la recomendación del oyente.
Buenos días, Segunón, a todos y a todas las oyentes de Grupo Salvaje. La película de la que os quería hablar es El Diablo a todas horas, película que podemos ver en la plataforma de Netflix actualmente. La película es un relato de historias encadenadas situado en la América muy profunda y a mediados del siglo XX. La película trata sobre la fe, mayormente, y los personajes hablan de Dios y con Dios, y vemos cómo la maldad y crueldad pasa de generación en generación por cada uno de los protagonistas que salen en la película. Destacan las interpretaciones de Bill Skarsgård, creo que más o menos se dice así, lo recordamos por ser el payaso de It, de Tom Holland, en esta película demuestra que es un poco más o algo más que el Spider-Man de los Vengadores, y Robert Pattinson, ha dejado atrás esos papeles de vampiro universitario en los que interpretaba Crepúsculo. ¿Que se podía haber hecho una película mejor? Pues posiblemente, con estos actores y esta temática, pero bueno, viendo últimamente las películas que se estrenan, pues yo creo que merece la pena echarle un visionado. Pues bueno, esta es la recomendación que os dejo a todos. Venga, Geroarte. Ah, antes de que se me olvide, una cosilla, no se nos está yendo la cabeza un poco con documentales o biodocumentales que se están emitiendo actualmente. Fernando Alonso, Sergio Ramos, Barán. Vamos a centrarnos un poco, ¿vale? Venga, mi esker, Geroarte.
Aquí teníamos la recomendación del señor John Garín, que nos ha recomendado esta película, y voy a decir una, voy a romper una flecha, no, una lanza y un cañón a favor de John Garín.
¿Dices?
Tiene toda la razón al final lo que dice, se nos está yendo de las manos.
Este, sí, lo de los documentales es brutal, ¿eh?
Pero
es
que,
brutal.
Pero por favor, Barán, no sé, que me hagan a mí uno del central, el mejor central de la Liga de Montreal, por favor, ¿esto qué es?
Sí, sí, pero es que ahora hay un documental en Amazon de la princesa Leonor, tío. que sí, que ha cumplido 15 años. Es un documental que produce Ola. Es
una biografía, ¿no?
Madre mía.
¿Qué vas a contar de esa pobre cría?
Se nos está yendo.
Estoy observando ahora también en Amazon, pues todos estos documentales o, no sé, semibiografías y cosas extrañas basadas en deportes que hay solo en Amazon, ¿eh? Y está, por ejemplo, El corazón de Sergio Ramos, Fernando Torres, el último símbolo, Carolina Marín, que no sé ni quién es, yo tengo que confesar que soy absolutamente...
Carolina Marín es una de badminton. De badminton, que es campeona.
Puedo porque pienso que puedo. Tiene aquí una especie de documental. Six Dreams. Luis Aragonés, El sabio del éxito. Bueno, hay aquí una cantidad de series que yo no sé si las ha llegado a ver alguien, porque yo creo que todos estos deportes, una vez que los sacas de su ámbito deportivo, esencialmente intentas trasladarlo a otro tipo de formato, no funcionan, ¿no? Yo no conozco gente que vea este tipo de
series. Sí, la de Carolina Marín, de hecho, ha tenido bastante éxito el documental de ella y creo que está bastante bien, ¿eh? dentro de los este tipo de documentales es una pena meter en el mismo saco que los demás, pero el de Carolina Marín está bastante bien.
Pero yo, ¿sabes lo que más miedo me da? Que es que se están agotando también las en las series y en cosas de estas, se están agotando las ideas y están cogiendo a mierdecilla barata, pues Sergio Ramos, Barán, no sé qué, para que la gente esté enchufada. Eso es lo triste.
Detecto cierto madridismo, ¿eh? De todas maneras, sí, no, mayoritario en estas series.
A ver, yo soy antimadridista, me da igual, pero me hacen un documental sobre Sergio Busquets y no lo voy a ver, me da igual. Me la trae al pairo, sinceramente, hablando mal.
A mí me hacen un documental sobre Nacho Vidal y igual lo veo.
Y te lo tragas entero, ¿no?
Oye, pero hablando un poco de la película.
Sí, vamos a hablar un poco de la película de Yo,
hablando un poco de la película, está el diablo a todas horas. Yo la vi en su momento, tiene unos meses, y no, a mí no me gustó tanto como la gente dice. Y tampoco me parecen tan buenas actuaciones. Sale Bill Skarsgård, que has hecho famoso por ser el payaso de It.
Uno de los Skarsgårds, de tantos que hay, ¿no?
Efectivamente. También sale Tom Holland, un papel que bien quiere demostrar que no es únicamente Spider-Man este chico, que puede escapar de hacer más cosas. Y bien, tiene un papel que no está mal. Y todo el mundo hablaba maravillas de Robert Pattinson, que hace de pastor de allí, de estos americanos. Uh-huh. A mí es que no me gusta. Ese chico me da grima desde el principio.
Yo, mira, voy a romper otra flecha a favor de Robert Pattinson, porque me ha dado grima toda su vida. Sí. Pero en la del Faro me pareció impresionante la actuación de este chaval. No he visto esta película. A ver, me da grima porque ya tengo prejuicios sobre él, porque es que un vampiro como él, así chungo, pues le veo y hago, ¡ah, vampiro, fuera! Diurno.
Tiene un pasado mucho. Era joven, necesitaba el dinero, claro, esas cosillas.
Claro, pero lo veo en el Faro y digo, ¡ostras! Pues igual estoy un poco equivocado. Igual me tengo que tragar mis palabras. Lo veo en el Faro, me trago mis palabras, digo, ¡joder, qué pedazo papelón hace! Y cómo, qué bien. Pero no he visto esta película y no he visto ninguna otra en la que pueda juzgar y decir, pues mira, aquí actúa bien o actúa mal, pero no lo sé.
No, pero es cierto que es una opinión mayoritaria que Robert Pattinson, quitada esa etapa oscura que tuvo al inicio de su carrera, que ya hemos mencionado, lleva una trayectoria muy, muy buena, ¿eh? Se está redimiendo a ojos del público.
Uh-huh. Bueno, pues le daremos una oportunidad. Antonio Campos es el director y guionista de esta película, de una novela de Donald Roy Pollock, El diablo a todas horas. Le dan un 6,5 a la Logopedia. Pues yo igual, mira, me la voy a apuntar y le voy a dar un... Voy a hacerle caso a John Garín por una vez en su puñetera vida.
Atente a las consecuencias, ¿eh?
No, oye, pues luego si le tengo que dar chapadas algún día que... Bueno, es runner también, ¿no? Se escapará. Y además yo estoy ahora que no puedo correr, no le voy a dar. No le da poder pegar.
También, sí.
Sí, pero bueno, le daremos caso y veremos y veremos esta película para... Oye, no tiene mala pinta, la verdad. Además hay vida rural, hay asesinatos años 50, 60, hay religión por medio en la América rural. Pues tiene buena pinta, la verdad. Hasta aquí la sección de las recomendaciones del oyente, que podéis escuchar, o sea, podéis mandarnos vuestros audios sobre recomendaciones de películas, series a salvaje@guski.eu o contactar con nosotros directamente en nuestros WhatsApps o pararnos por la calle si nos reconocéis.
O si simplemente queréis meteros con Cachán o con Lobo, que es
eso
fácil.
Eso es. Y es que queremos eso, queremos un poco de chicha, un poco de guerra, ¿no?
Eso es.
Claro. A mí que me dejen el audio en una micro SD, que me lo dejen ahí sujeto en el limpiaparabrisas del Ferrari que tengo aparcado en la puerta de casa.
Sí. Bueno, vamos Venga, pues vamos con las series del señor Pendergast.
Series en Grupo Salvaje.
Series.
Ya no me río, porque como ya no lo escucho...
Ah, bueno, ya usted ha fastidiado todo el entresijo de aquí, ya lo ha jodido. Para que la gente igual no sabía. Igual. Bueno, pues ríase, da igual. Cuando lo digo yo series, ríase y ya está.
Sí, no queda igual de bien. Bueno, vale. Tengo que deciros que tenemos una oyente muy fiel, fiel, que además es seguidora de Pendergast, ojo.
Ya estamos.
Y bueno, seguidora de la serie que es Berta. Berta la Larga.
Berta la Larga,
que tiene nombre cinematográfico a todo esto.
Berta la Larga, porque hay también una Berta la Corta y para diferenciar.
No, esta es Berta la Larga porque es que es efectivamente es realmente larga. Entonces, pues,
es áltica.
Es muy áltica.
Vale. Pues un saludo para Berta.
Es muy fan nuestra y muy fan de Pendergast, que lo sepáis. Y que cuando os metéis conmigo, le duele
o sea, sangra en la distancia.
En el corazón.
Sí, le duele. Llorando me ha llamado a veces, ¿eh?
Pues escuche, señorita Berta, mándenos un audio, nos recomienda una película y se mete usted con nosotros. Y así nosotros podemos llorar también.
Muy bien. Bueno, lo de Mandalorian es escandaloso.
¡Wow, qué bueno, vamos, eh! No vamos a soltar spoilers, porque ya, no. Como ya dijimos la otra vez, ya nos echaron, la señorita Marina nos echó, a mí me echó un rapapolvos, ¿eh?
No, y con todo. Con
que
todo
también es una gran fan, y es fan de Señor Lobo. Hala, vamos a tirarnos aquí flores cada uno, es que si no.
Bueno, yo me ha sorprendido mucho enterarme que el capítulo 3, el que vimos que salieron nuevos personajes, estos nuevos mandalorianos que tenían una. Bueno, hay nuevos personajes. Sale Kate Sackhoff, ¿os acordáis de esta chica que salió en Battlestar Galáctica?
Sí, hacía de Starbuck.
Hacía de Starbuck, me encantó.
Starbuck no es una de cafés.
Pues ese episodio ha sido dirigido por Bryce Dallas Howard, que es una chica que es principalmente yo la conocía como actriz y no sabía que también había sido, que también es directora. Pues ha dirigido dos episodios del Mandalorian, el 4 de la primera temporada. Ajá. Y este 3 de la segunda temporada. Y se nota que le da un toque como más cariñoso, más humanista. Me gusta mucho cómo trabaja esta chica y bueno, todo lo que es la comunidad se ha volcado a favor de ella y a favor de que sean mujeres, ojo, las que a partir de ahora toquen los temas de Star Wars, porque hasta ahora siempre han sido hombres los que han dirigido los
Nos congratula, claro que sí.
La verdad que los disparos láser iban con una delicadeza y un amor impresionantes.
Efectivamente.
Bueno, iban tirados con maldad de mujer, que era distinto.
Sí, la serie sigue muy bien.
Sí, la verdad que, y además están siendo pequeñas peliculillas dentro de cada episodio. O sea, sí. Cada episodio es una pequeña película. Yo he visto hace nada el cuarto y, ostras, qué a gusto me he quedado. Madre mía.
Es que para quedarse a gusto. Y además, os dais cuenta de una cosa. Cuando termina el episodio, te quedas viendo los títulos de crédito.
Sí, es verdad.
Sí, están guays.
Son alucinantes. Ponen unas imágenes muy chulas de cosas que han pasado durante el episodio y que además con esa maravillosa banda sonora que es... Vamos, es que te quedas tonto. Yo me quedo tonto viendo la pantalla.
Usted, hasta yo que tonto no me el quedo, episodio. Pero bueno. El lobenillo está enganchado, ¿eh? También le he puesto los tres primeros y estaba alucinado. Ayer estaba alucinado.
Muy bien. Sí. Eso es buena educación.
Volviendo al capítulo 3, yo no soy muy fan de Star Wars ni muy conocedor del universo Star Wars, pero parece ser que de estos nuevos mandalorianos, entre comillas, que aparecen, están muy relacionados con las series de animación, con las guerras clon de...
Es que vienen de ahí, de los Clone Wars.
De la serie de animación de Star Wars. Así que, bueno, pues parece que este universo se va hilando, ¿no? Va teniendo más puntos de conexión
series. Y este último episodio ha salido un montón de memes y ha sido muy gracioso porque resulta que ha sido el primer gazapo gordo que ha tenido la serie.
¿Ah, sí?
Y es que ha aparecido un...
¿Qué ha pasado?
Pues ha aparecido alguien por ahí.
Sí, ha aparecido alguien por ahí. Se ve medio cuerpo de una persona pues de producción o algo con unos vaqueros y una camiseta detrás de una puerta.
Yo he visto un meme que era una de las figuras de las típicas figuras de Star Wars que vienen en el blaster ahí metidas, pues de esa persona. De ese momento, de la mitad exactamente.
Y la gente es que tiene mucho humor.
Y yo creo que el mini Yodita es igual de los personajes más entrañables de la televisión. De los últimos tiempos.
Lo han diseñado adrede para vender muñequitos, porque en Estados Unidos deben estar arrasando el merchandising de Baby Yoda, como lo han bautizado. Le llaman así.
Eso, le llamamos Mini Yoda porque no sabemos realmente su nombre. Pero, ¿cómo actúa? Las cosas que hace. Hay un momento en el 4, que tiene que hacer una cosa y el otro le está diciendo cómo hacerla. Y es que te lo comerías.
A mí me gustaban más las cosas que hacía en el capítulo 2, que no voy a decir cuál es.
Ah, bueno, sí, también.
Ya sé. Pero está a punto de dar al traste con la misión.
Vale. Bueno, vamos a cortar a Cachar en este momento y vamos a dejar de hablar de Mandaloriano porque este hombre es muy peligroso. Bueno, deciros que sigo viendo de Undoing, la serie esta de Nicole Kidman y Hugh Grant, ¿no? Avanza muy muy bien, pero sobre todo os tengo que hablar de un personaje especial. Es una abogada, una abogada negra que es acojonante, uno de los mejores secundarios que he visto en muchísimo tiempo. Tiene una mala hostia, tiene una forma de hablar interpretada por Noma Dubezweni. Tiene un papel que es que se merece un spin-off solamente esa abogada.
¿Cómo se llama la serie? Que perdóname.
De Undoing. Y Donald Sutherland tiene unas escenas estelares en el episodio 3 y episodio 4 buenísimas también. Cómo se nota ese tío, sin decir prácticamente nada, con su mirada, cómo se come todo. O sea, se lo come todo ese tío.
Pocos secundarios quedan ya como Donald Sutherland, ¿eh?
Es como Falete. Se lo come todo.
Bueno, empieza a ver, no sé si os comenté, la serie de Ana Milán. Ana Milán es esta actriz española que ha participado en muchísimas series, entre ellas Cámara Café y demás, y durante el confinamiento estuvo haciendo historias en Instagram, se ponía delante de la cámara, contaba cosas de su vida y la gente le preguntaba anécdotas y demás. La tía es que tiene un punto gracioso bastante importante y a todo le ponía chispa. El tema es que se hicieron famosas sus historias, tuvo millones de seguidores y le han ofrecido hacer una serie. Y es esta serie que se llama By Ana Milán, que es exactamente como se llamaba su cuenta. Y la estrena A3 Player Premium. Oye, está muy bien, está muy divertida. Empieza con una desgracia porque ella tiene una vida maravillosa, le va muy bien con su novio y todo. Y de repente, la primera escena, el novio la ha dejado, la película que iba a interpretar ya no la interpreta. Y entonces asistimos al debacle de esta actriz que se interpreta a sí misma, hace de ella, hace de Ana Milán. De hecho, tiene un momento.
Lo hará bien, pues, ¿no?
Hay un momento en el que va a ayudar, se presenta voluntaria pues a un sitio de estos, a un convento donde hay monjas y demás, y una de las monjas es Nuria González. Es una actriz que también me gusta bastante. ¿Os acordáis de este concurso que se llama El Rival Más Débil? Salía esta Nuria González, que es muy buena actriz, y decía, tú eres el rival más débil, adiós. Y boom, y el tío se iba, o la persona se iba. Y bueno, pues es una actriz.
Un reality, ¿no?
Sí. Vale. No, bueno, era no era reality, era un concurso. Bueno, tienen escenas, en las escenas entre ellas son magníficas, y cuando Ana Milán le dice, es que yo soy tal, y no, sí, ya sé quién eres la actriz borde esta, que tal. Entonces, se ríen mucho de ella misma, y me gusta, a ella me cae muy bien, y la serie, he visto dos episodios, y vamos, me está gustando muchísimo. Uh-huh. Otra serie que he comenzado es Industry. No sé si os llegué a hablar un poco de ella la semana pasada. Es una serie que erróneamente la gente la relaciona con Lena Dunham. ¿Sabéis quién es Lena Dunham? Es una actriz actriz, productora, directora, que se hizo famoso con una serie que se llama Girls. No sé si os acordáis. Es una serie del 2012. Ha tenido mucho hate esta serie. La gente
ha tenido mucho hate. O sea, atención. Sí,
la gente le tiene mucha manía porque es una serie muy, muy, muy feminista. Muy feminista, con mucha reivindicación feminista, y ha tenido un poco de odio, ¿no? Ha tenido amor, por supuesto, pero ha tenido bastante odio. Y Lena Dunham tiene un aura alrededor de ella que todo lo que toca, pues ya viene un poco con polémica, al menos con polémica. Resulta que solamente ha dirigido únicamente el primer episodio de esta serie que se llama Industry. Esta serie nos muestra el mundo de las finanzas, ¿no? El típico Wall Street, gente recién licenciada, veinteañeros que entran como becarios en una empresa, y es pues todo pues bueno, pues cómo se entra, cómo les tratan, las cosas que tienen que hacer para mantenerse. A mí particularmente me gusta. Le está cayendo hostias por todos lados a esta serie y le está lloviendo por todos lados. Pero a mí me gusta y yo la seguiré viendo. Llevo únicamente dos episodios. Ya os contaré un poco cómo avanza. Si avanza mal, pues ya os diré que avanza mal. La que no voy a ver de nada, pero de nada, es la última serie de Brendan Fraser.
¡Wow!
Sí.
Aparte de comerse a Brendan, ¿no?
Ha hecho Doom Patrol y se ha venido arriba porque la han renovado, la están constantemente renovando, y ha hecho una serie que es que ni por dónde verla, que se llama The Professionals. Y mira, precisamente con Elena Anaya, me da penica porque Elena Anaya me cae bien y me sabe mal que haya participado en esta cosa. Es, fijaros, lo retransmite el servicio de streaming escandinavo vía Play. Y es una serie de acción y se basa en la película Soldado de Fortuna del año 2012 que interpretó Christian Slater. Sí. Todo es muy chungo, pero desde que empieza, ¿eh? Desde que empieza. Pero es que te pones la serie y sale el Brendan Fraser en plan Elon Musk, igual que Elon Musk, en una especie de conferencia mundial diciendo que ha descubierto y que va a ayudar a la humanidad con un cohete que va a lanzar al espacio y tal y cual. Hostia, qué chungo. ¿Ves que es chungo? Pero chungo, pero desde el principio. Él, totalmente horroroso, porque está...
Es una serie irlandesa, ¿eh?
No puede mover la cara. Es un monstruito y está fatal. Yo aguanté.
Está muy fondón, ¿eh? Hay que reconocer
sí,
también. ¿Eh? Está
aguanté
muy
y creo que hice bastante 15 minutos. Tengo gran mérito para haber aguantado 15 minutos de Professionals. Y animo. De hecho, reto a quien sea a que sea capaz de ver más de 15 minutos del primer
atención,
episodio.
¡Atención!
De...
¡Reto! ¡El reto de Pendergast!
¿Qué ganó Pendergast?
No sé, lo que quieras.
Le hace una paella a Pendergast especial para él, para la persona que la vea más de 15 minutos. Igual la voy a ver yo.
Te aseguro que no eres capaz de verla.
Vale.
Y eso es. Bueno, ¿vosotros qué tal? ¿Habéis visto series o qué?
Sí.
Venga,
sí.
Yo por lo menos, sí. Suelta.
¿Pero me hacéis caso a mí o vais por vuestra cuenta?
Yo voy por mi cuenta, yo nunca hago caso a Pendergast. Bueno, lo primero, comentar dos series que ya han salido aquí, pero bueno, como van avanzando, pues la primera serie, Un Mundo Feliz, que tuvo un primer episodio que la verdad me llamó bastante la atención, me gustó bastante y desde ahí ha sido cuesta abajo y sin frenos.
Sí, ya dijisteis el otro día, ¿no?
Todo el mundo de Aldous Huxley, que está, no sé, que es un libro referente de la ciencia ficción, ¿no? Que es un clásico absoluto y donde nos describe esta sociedad distópica, que es lo realmente interesante porque el libro en sí, pues tampoco es que te cuente una historia especialmente relevante. Pero aquí sí, aquí intentan contarte una historia, se olvidan absolutamente del entorno, de todo el envoltorio, de todo lo que es esta sociedad, que realmente es lo que tiene la amiga, y se van a contarnos una historia que tiene cero interés, la verdad. Y pues escenas repetitivas, todo el rato de sexo, drogándose con el Soma, otra vez sexo, otra vez drogándose con el Soma. Un bárbaro, un salvaje que ha llegado del mundo exterior que no se aclimata a ese tipo de vida y bueno, pues sin más, no sé. Oportunidad muy desperdiciada. Y eso que está a los guiones Grant Morrison, que es un guionista de cómics que tiene cosas muy, muy majas, ¿eh? Y muy chulas. Es un guionista muy a tener en cuenta, pero aquí, pues yo no sé lo que ha hecho.
Es uno de los guionistas, ¿eh? No solo está él, ¿eh?
Sí, hay más de uno.
Hay tres.
Uh-huh. Sí. Y la otra serie es Fargo, que Fargo me está gustando,
no,
pero...
La dejé yo, no, o sea, no he vuelto a ver... vi el primero o el segundo y no, y desconecté. Tengo que volver a engancharme.
Para mí está suponiendo... No voy a hacer una decepción, como en el caso de Un Mundo Feliz, pero sí que es claramente la peor de las cuatro temporadas que llevamos hasta
peor
ahora.
¿Peor que la tres? O sea,
sí, tiene buen nivel porque Fargo es Fargo y siempre está un escalón, mínimo un escalón por encima de la mayoría de las otras series, pero esta temporada está peor que las anteriores. Y yo creo que es por los personajes. Fargo es una serie de personajes. Claro. Y aquí los personajes, les falta ese punto Cohen, ¿no? Les falta ese punto locura. Hay algunos que sí, más... Los personajes femeninos, por ejemplo, el de la enfermera, pues sí puede dar la talla, o el de las dos fugitivas que se evaden de la cárcel, eso sí, por ejemplo, encaja muy bien, pero el resto, les falta algo, le falta una vuelta de tuerca, le falta un poco de chispa, aún así está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Y el último capítulo que he visto, que está rodado íntegramente en blanco y negro, no sé por qué han tomado esa decisión. En un principio yo veo el capítulo en blanco y negro y pienso que, como se utiliza otras veces, es para retrotraernos al pasado y para contarnos algo que ha ocurrido anteriormente. Entonces tiene sentido que lo pongan en blanco y negro, ¿no? Que utilicen este recurso, pero no. Es un capítulo más dentro de la historia y que avanza hacia adelante. Uh-huh. No sé, es una cosa un poco loca. Si Pendergast creo que está diciendo algo, pero no se le oye.
Vale, ese es el episodio 9, perdón. Pues el episodio 10 es posiblemente el mejor de la serie.
Hay 10 episodios.
O sea, de la serie, de la temporada, perdón.
Hay 10 episodios, perdona, Pendergast.
Hay 11,
vale. O sea, el penúltimo episodio es el que...
El que va después de ese de blanco y negro que dice Cachán, para mí es de lo mejor de la temporada y me ha relajado un poco porque digo, bueno, ha merecido la pena haber visto hasta aquí. Porque, vamos...
Hombre, tampoco es un sufrimiento, ¿eh? La serie es buena. Yo estoy diciendo que, bueno, pues baja un poquito el nivel respecto a las anteriores, pero es buena, es muy recomendable verla, ¿eh? No, que nadie se equivoque con lo que estoy diciendo. Y luego, pues dos series. Una que se me olvidó comentar la semana pasada, que fue la tercera temporada de Suburra, ya sabéis. Nuevamente, mafiosos italianos, sí, otra vez. Serie italiana con mafiosos. Estos están en Roma... ya vamos por la tercera temporada. Esta tercera temporada ha tenido solo 6 capítulos. Yo no sé si debido al tema de la pandemia o ha sido una decisión creativa, ¿no? El caso es que este recorte en los capítulos, a mi parecer, le ha sentado muy bien a la serie, porque han condensado mucho más la historia, tiene más agilidad, más ritmo, pasan un montonazo de cosas en esta tercera temporada, y cosas muy gordas y cosas muy importantes las que vamos a ver. Ya sabemos, al principio, la primera temporada, eran 3 chavalines muy jóvenes de distintos ámbitos y extractos sociales que cada uno a su manera intentaba progresar dentro dos de ellos de sus familias mafiosas y el tercero, que no tenía nada que ver en principio con la mafia, pues se metía también en ese mundillo. Y en esta tercera temporada, pues bueno, ya están en la escala más alta, ¿no? Pero claro, una vez que llegas, pues hay que mantenerse como sea. La cuestión es que la característica de su burra es, como siempre, que nos ubica en Roma, en lugar de otras series que nos ponían en Sicilia o en Nápoles. Y en Roma, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un microestado, como es el Vaticano, allí, que también tiene pues un inmenso poder. Entonces también vemos las relaciones de estas mafias con el Vaticano, con los poderes eclesiásticos y también y sobre todo con los políticos, ¿no? Es un poco lo que diferencia esta temporada. La verdad, muy chula. Estos 6 capitulillos que se pasan volando y me ha gustado mucho. Mantiene muy bien el nivel y pasan un montón de cosas. Está muy guay. Uh-huh. Y serie desrecomendada por mí. Y me duele mucho en el corazón porque la dirige y uno de los creadores, guionistas, es Mateo Gil, que a mí es un director que me gusta mucho. Cuando me dicen que el
¿Mateo Gil y Gil? No.
No, Gil a secas. Vale. Cuando me dicen que el cine español es una mierda, pues tengo que concordar en su mayor parte, pero siempre hay excepciones. Y casi siempre suelo poner como ejemplo pues un título de este señor, como es Blackthorne, que a mí me encanta esa película, parece genial.
Aunque salga el Penumbras este, ¿cómo se llama?
Eduardo Noriega.
Eduardo Noriega.
Sí, incluso Penumbra. Así.
Iba a decir Penurias, pero Penumbras me ha quedado mejor.
Pues Mateo Gil es el guionista habitual de Alejandro Amenábar y tiene cosas muy majas y películas suyas propias como director también muy chulas. Y por eso tenía esperanzas en esta miniserie, que está basado en un relato de Jack London, donde se nos presenta a un hombre que es el jefe de un emporio comunicativo. Es un ricachón, uh-huh, al que le llega una carta.
Y hablas en esa de lo de Midas, ¿no?
Sí, perdona, que no he dicho el título, claro. Hablo aquí de los favoritos de Midas. Uh-huh. A este señor, que está interpretado por Luis Tosar, le llega una carta amenazadora, pero es muy extraña, porque no la amenazan a él. Le extorsionan para que pague 50 millones de euros, o si no, matarán una persona al azar hasta que pague. Uh-huh. Se hacen llamar, los que la amenazan, se hacen llamar los favoritos de Midas. Y, obviamente, este empresario al principio no hace caso, luego ve que la amenaza es real y acude a la policía. Y la serie naufraga por todas partes. O sea, fatal, fatal, absolutamente todo. Desde las actuaciones.
Sí, pues está ahí Luis Tosar, Guillermo Toledo. Luis Tosar es un buen actor. Sí, Luis por eso Tosar. Me extraña, sí.
Hasta él está mal, pero porque el personaje es que no da más de sí. Esta serie es muy plana, es muy fría, incluso en los tonos que utiliza tonos muy azulados todo el rato, es muy fría. Los personajes totalmente planos, estereotipados, el ritmo se resiente. Se centra mucho en el personaje de Luis Tosar y realmente lo único que le da un poco de vidilla es cuando van a actuar los favoritos de Midas, cuando van a ejecutar a su siguiente víctima, porque la policía sabe que van a actuar y están siempre intentando estar encima de ellos. Y entonces pues ese juego del gato y el ratón es lo único que le da un poco de vidilla a esta serie. Pero tampoco se prodiga demasiado estos momentos. Uh-huh. Y me ha parecido una serie naufragada por todos los sitios. No me ha gustado nada en absoluto. De hecho, no creo ni que la acabe.
Vale.
Yo no la he acabado. No la voy a acabar.
Bueno, antes de empezar con las películas bizarras que vamos a hablar hoy, yo quiero reivindicar que estamos matando el cine, que la gente no va al cine porque está sentada en su sofá y no quiere ir al cine, pero también una de las cosas que nos hacen matar el cine es que estrenan películas buenísimas y no las traen, por ejemplo, a Pamplona, como Mank, por ejemplo, que ha sido estrenada el día 20 y lo más cercano es Zaragoza para ir a verla. Yo le tengo unas ganas increíbles a esta película de David Fincher, la última que ha sacado, que sale Gary Oldman haciendo de Herman Mankiewicz, que era el guionista de la película Ciudadano Kane. Y pues, claro, ¿qué vamos a ir a ver? ¿Al cine en Morralla? Y cuando las buenas... Desafío total, tampoco la van a estrenar aquí.
¿Qué os parece, por cierto, ya que estamos, qué os parece esa decisión, ¿no?, de reestrenar una película remasterizada tan antigua?
A mí me parece también bien, muy bien. A mí me parece bien, pero que la traigan. Es que si no la traen, ¿de qué nos sirve? Y luego, claro, es que estamos matando el cine. Es que la gente no va al cine, claro. ¿Qué queréis, hijos míos? ¿No?
Muy bien.
Vamos con las películas bizarras. Vamos, hemos seleccionado unas cuantas películas, pues bizarrismo, que tanto nos gusta a nosotros. Y
rarunas,
exactamente, cosas frikis raras que haya habido y que pues que no sean muy famosillas, ¿no? Porque todo el mundo conocerá películas frikis. Yo estoy mirando listas y había cosas que decías, joder, si es que conozco todas. Pues yo quiero cosas que no se conozcan. Como por ejemplo, voy a empezar yo. Las aventuras de Enrique y Ana. Bizarrismo absoluto. 1981, Ramón Fernández es el director. La película es de Enrique de, los actores son Enrique del Pozo y Ana Anguita, entre un elenco de secundarios malísimos y vergonzosos. Y nos cuenta cómo
ver la cine.
Esa no, yo en el año 81 tenía 3 años, no me dejaban ir al cine todavía. Pero bueno, igual me llevaron
fui,
y no me acuerdo.
Yo fui a ver esa al cine.
¡Ah, usted fue!
Sí, sí. Yo fui a ver Enrique y Ana al cine.
Pero seguro que fue obligado.
Bueno, me llevaron. Yo estaba encantado.
Y aguantó más de los 15 minutos que aguantó
con
la serie.
Sí, aguante y cantando, ¿eh?
Sí, Coconut, conoces a los Coconut, hay canciones míticas. Coco Guagua, exactamente. Disco chino filipino, ¿no? Algo así, ¿cómo era?
Claro, hombre.
Sí, pues eso.
Mi amigo Félix, que no se os olvide.
Y pues esta película recomendable absolutamente. No sé cómo nos tuvo para los Goya esta película. Pero bueno. Ahí lo dejo. Las aventuras de Enrique y Ana.
Bueno, madre es que mía. El tema del bizarrismo es un poco extraño, porque resulta que se puede mezclar o confundir con otros temas, por ejemplo, los zombies. Cualquier cosa con zombies.
O por ejemplo, usted ve una película y piensa que es bizarra y para mí no es bizarra.
Efectivamente. Claro. Hoy he visto un artículo que me gusta mucho, que dice que los zombies son las putas del cine.
¡Atención!
Que se van con cualquiera. Porque se van con cualquiera. Es decir, cualquier película, si le pones zombies, dicen que mejora.
O no.
Y en algún momento, espérate, que en algún momento los productores se lo creyeron. Y de hecho empezaron a salir cosas of the dead. Cualquier cosa era of the dead. Y yo os traigo, para mí, la más friki de todas.
Enrique Llana, of the dead.
Goal of the dead. Que es un partido de fútbol de zombies.
Goal, G-H-O-U-L, ¿no?
Goal.
Ah, Goal.
Goal. Goal of the Dead, del año 2014, una película francesa. Vamos. un doctor que está resentido, le inyecta una sustancia experimental a un jugador, para, bueno, quiere dopar a uno. En realidad lo que quiere es dopar a uno de los jugadores, pero claro, lo que hace es que lo convierte en una especie de zombie mutante de estos que se dedica a correr como un cabrón y infectar a la gente. Y bueno, pues el pueblo se infecta, luego toda la gente que está jugando el partido se infecta.
O sea, muy actual, bueno, ¿no? La infección en el fútbol y todo eso, ¿no?
Pero la pregunta clave, ¿son zombies rápidos o son zombies lentos?
Son zombies rápidos. Y lo mejor es el cartel de la película con esa cabeza de zombie que se estrella contra la red de una portería, como si fuera un gol. Desde luego que hacía tiempo que no veía algo tan bizarro como eso.
Yo me lo he apuntado. 4,7 le dan la logopedia, tampoco le dan tan mal. La de Coco Guava. No.
A ver, que están diciendo que dentro de la moda infecta de los zombies es posiblemente lo mejorcito que haya.
Ah, pues es que la de Coco Guava era en 3,1. Esta con un 4,7 ya es increíble. Venga,
pues entre el 4,1 y el 4,7 está el 4,2. Sí. Iba a hablar de otra película, pero bueno, ya que ha sacado a colación los zombies el amigo Pendergast, voy a hablar de Abraham Lincoln, Cazador de vampiros, que no sé si la visteis en su día, que es de
para
Timur.
Para mí esa no es bizarra.
Bekmambetov, madre mía, con el ruso este.
¿Cómo has dicho que se llama? Perdóname, Kachan.
Timur Bekmambetov.
No, la película.
Abraham Lincoln, Cazador de vampiros.
Vale.
Pero lo que seguro que no sabéis es que ese mismo año, 2012, se rodó otra película que se titula Abraham Lincoln vs. Zombies, dirigida por Richard Schenckman. Una película infecta que tiene un 2,5 en la logopedia. Ojo al dato. Y aquí nos encontramos pues prácticamente con lo mismo que en Abraham Lincoln, Cazador de vampiros, pero con zombies. Abraham Lincoln tiene que coger y matar al ejército sudista que está compuesto por zombies.
Pero ¿por qué meten a Abraham Lincoln? Imagínate hacer una película de Aznar contra zombies.
Pues te digo por
o
qué.
O Felipe porque... González contra zombies. No, yo no la vería. Me daría miedo Felipe González, no los zombies.
La razón de ser de esta película es que es de The Asylum. Y yo creo que eso lo explica todo.
Vale.
Esta productora experta en explotar al máximo todo tipo de éxitos del momento.
Un inciso para la de Abraham Lincoln contra el cazador de vampiros. Cazador de vampiros está producida por Tim Burton.
Sí, sí, no, y ostras, tiene una producción
and
espectacular.
And the Bastin Burton. And the Bastin bueno, Burton.
Yo os tengo que decir que la vi y no está mal.
No, a mí me entretuvo, ¿eh? Bueno, canta un poco esa...
Venga,
esa...
me la voy a apuntar, ala. Venga, vamos a hacerle caso a estos dos. El próximo día ya les tiraré las orejas.
Esa desbandada de los caballos, ¿no? De la manada de caballos. Esa, ¿cómo se llama ahora? Esa estampida.
Estampida. Uh-huh.
Esa estampida de caballos, pues canta bastante ahí el CGI. Bueno, pero no sé, está entretenidillo la película.
Joder. Venga, voy yo con una bizarra absoluta. Año 1981, una película filipina que se llama Bruce Linito, agente 003 y medio.
¿Qué dices, tío?
Y es un agente, es Wen Wen, que es un agente 00, que es un agente que mide 81 centímetros. Creo que todos habéis visto escenas de la película que es un pequeñajo repartiendo joyas a todo el mundo, pegando a la gente. Pues es.
Sí, ya lo estoy viendo. Bruce Linito, sí.
Bruce Linito, agente 003 y medio. Madre mía, la vi yo hace poco y, a ver, te ríes porque es ridícula absoluta ver a un enano, a un actor pequeño pegándole a personas de 2 metros, pero patadas en plan en el culo y el otro sale volando, ¿sabes? O sea, son, bueno, bizarrismo de serie B, pues hace poco se murió el gran James Bond, el gran Sean Connery, pues mira, aquí tenemos una bizarrada sobre James
Bond. Un sustituto.
Eso es.
Posible.
Jo, pues yo
nadie se daría cuenta del cambio.
Exactamente.
Os traigo una película que esta es conocida, ¿eh? Esta es conocida, esta es la de Swiss Army Man.
Sí.
Ah, sí.
La película del año 2016 de Daniel Radcliffe y Paul Dano. Esta película se hizo famosa porque Daniel Radcliffe está muerto en la película y está todo el rato tirándose pedos. Porque es un cadáver que aparece en el agua y,
es un método
y entonces
de
se tira pedos. Pero claro, o sea, si solo se tirara pedos, pues sería normal, ¿vale? Qué gracioso, jiji, jaja. No, pero es que los pedos le dan superpoderes. Y entonces, por ejemplo, se da cuenta que sirve para convertir el cadáver de Radcliffe en una lancha. Y entonces Paul Dano se monta encima y con los pedos van de una isla a otra.
Propulsión, ¿sabes? ¿No? Pedo propulsión va.
Con propulsión, efectivamente. Es pero raro, de cojones, pero raro ver esto. Hay una escena con un oso. ¿Eh? Y entonces no se le ocurre otra cosa que ahuyentar al oso que dirigir al Radcliffe el culo al fuego y entonces
lanzallamas.
¡Oh! Lo que hace es que aviva el fuego.
Spoiler.
Es realmente bizarra. Las erecciones que tiene el cadáver le sirven de brújula.
¡Ostras, madre mía! La voy a apuntar también.
Swiss Army Man.
Swiss de Suiza, como de
Swiss Army
Man. Sí, de la navaja suiza.
De la navaja suiza, exactamente.
Claro, es que realmente el cadáver vale para todo. Es capaz de almacenar agua, pero grandísimas cantidades de agua. Sirve casi sirve como un pozo. Y realmente sirve para muchísimas cosas. Es como una navaja suiza.
Y es consejero sentimental también.
Pero es muy bizarra, pero sobre todo es muy divertida. Si la ves desde el punto de vista de que te vas a divertir, te lo pasas en grande.
Se llevó el Festival de Sundance el mejor director, usted, ese festival que tanto le gusta.
Sí, Sundance.
Bueno, ¿quién va? ¿Yo?
Sukiyaki Western Django.
Ah, venga, usted. ¿Sukiyaki?
Western Django.
Atención,
nos vamos al país del sol naciente otra vez. Si hablamos de películas bizarras, Takashi Miike, toda su filmografía prácticamente podría entrar en esta descripción, en este término. Uh-huh. Pero he elegido una casi al azar, ¿no? En 2007 realiza este largometraje basado, dice él, en el Django de Sergio Corbucci del año 66, uh-huh. Aunque no tiene demasiado que ver, ¿eh? Porque aquí nos lleva a la guerra Genpei, en la que hay dos clanes rivales, Minamoto y Taira. En esto se parece un poco más a la muerte, a por un puñado de dólares.
Ajá, ¿no? Sí, los rojo y los Baxter, ¿no?
Sí, sí. De hecho, aquí uno de los grupos va vestido de blanco y el otro va vestido de rojo. La indumentaria que llevan es mezcla de ropa de samurái y de pistoleros del oeste.
Joder, pues es del
el
año...
El caso es que queda muy bien. Tiene una estética, no sé, una integración súper chula y súper guapa.
Pues se supone que están en el año 1100.
Sí, sí, sí. En Japón, pero el caso es que llega aquí un hombre misterioso, pero bueno, aquí tienen su revólver Skull de seis tiros, todo, vamos, todo tal cual. Tiene una fotografía súper luminosa, no sé, colores muy saturados, muy característica. A veces tiene un toque incluso casi teatral, diría yo, un poco en los decorados. Sale Tarantino también un par de veces.
¡Oh, atención!
Sí, porque Tarantino está fricada, le encantan.
Me encantan, hombre.
Sí, sí. Y la verdad es que es una película bastante divertida porque tiene mucho humor negro, tiene muchísima acción, ¿eh? Aquí muere hasta el apuntador. Y es un homenaje a los western totalmente diferente. Con él dijeron que nació un nuevo género. El sushi. No, ¿cómo era? El sushi western, ¿no? No, eso no recuerdo cómo le llamaba.
Western medieval, no.
No, pero bueno, el western japonés, ¿no? Uh-huh. El caso es que solo hay esta película representativa de este género. No se ha hecho ninguna más. Súper difícil de encontrar y de localizar. Esta sí que hay que verla en versión original, sí o sí, porque vamos, ni se molestaron en doblarla. Pero está chula. Yo la recomiendo. Súper curiosa, ¿eh?
Atención, pues mira, Sukiyaki Western Django. Exactamente, es la película que acaba de recomendar el señor Cachán. Voy yo con una fricada que la vi hace poco. Bueno, hace poco no, ayer o antes de ayer, en noches de insomnio. Sí, sale Christopher Lambert. Es triste, lo voy a decir. Me volví a ver Fortaleza Infernal. Y madre mía, cómo canta todo. O sea, es que hasta el aliento le canta a Christopher Lambert.
El peluquín.
Qué vergüenza de película, madre mía. O sea, cuando le pusieron al productor, le dijeron, mira, vamos a hacer esta película, mira, léete el guión. Dijo, ostras, qué guay, qué bonita va a ser. Y vamos a poner a Christopher Lambert de actor principal. Joder, va a ser un superventas de la hostia, ¿no?
Y después vamos a hacer la segunda parte.
Y luego vamos a hacer la segunda parte, que es peor aún. Y no sé si sale Christopher Lambert en la segunda.
Sí sale,
vale. Pero es que aquí canta todo, es que da grima todo, los escenarios, los secundarios, Christopher Lambert, el malo es el Cudworth Smith este, el de, el malo de Robocop creo que es, ¿no?
No lo recuerdo ya, es que esta película la vi hace tantos años.
Pues vergonzosa, pero verla, y así paséis un ratillo. Que si no vomitáis entre medio y os ponéis malos, pues...
Pues mira, una película que no hace falta vomitar y que está muy bien. La he recomendado ya alguna que otra vez aquí, luego no me hace ni puto caso con esta película. Y es muy, muy bizarra. Es Pi, Fe,
joder, con Pi.
Fe en el caos. Sí, Orden en el caos, perdón. La película del año 98 dirigida... Ópera prima de Darren Aronofsky. Ojo que se ganó también el premio de Sundance del año 2018.
Terrorífico este hombre,
Es muy rara, la película es muy rara, él es muy raro, tiene unos primeros planos así siempre en la cabeza del matemático, porque es un tío muy así como que muy conspiranoico, ¿sabes? Y todo se basa en modelos matemáticos y, uh-huh. y todo es vamos, problema y todo es peligro, pues está súper bien, está una película muy muy buena que yo la he recomendado en diferentes ocasiones y la sigo recomendando.
La tengo agregada aquí en mi lista para verlas.
Es muy buena, de verdad, No me da, no me pero da. Esta es buena. Así como otras así son.
Prefiero ver a Christopher
de vergüenza.
Lambert.
¿Te ves Christopher Lambert?
Prefiero ver a Christopher Lambert. Es que mi corazón a veces sufre, entonces necesito ver torturados y malos para que decir qué malo es. Yo soy mejor. Entonces así ya me vengo arriba, ¿sabes?
Vale. La de Pif en el caos es muy buena.
La voy a volver a apuntar. La voy a repuntar.
Vale. Apúntela, señor Lobo.
Venga, Cachán.
Bueno, hay cosas que nos quejamos mucho de la pandemia, pero podría ser peor, ¿eh? Podría ser peor.
Podría llover.
Podría ocurrir que los tomates, hartos de estar tantos años, terminando como salsa, o para cócteles, o utilizados en ensaladas,
o para tirarlos.
Pues de repente igual deciden cobrar vida y vengarse de los seres humanos, y asesinarlos a todos.
Buah.
Gracias a un pesticida que han esparcido por ahí por un loco que quiere el control del mundo, y entonces los tomates pues se rebelan y se lía pardísima.
¿El ataque de los tomates asesinos?
El ataque de los tomates asesinos. Vale. Esto es un clasicazo del año 78,
sí,
muy mala, con unos efectos muy cutres.
Vergonzoso, sí.
Pero es de esas que de tan malas que son, pues al final te caen simpáticas, ¿no? Porque todo es cutre aquí, todo es malo, las actuaciones, los efectos, el guión no hay por dónde cogerlo... Pero es divertida, no sé, la ves y es muy divertida. incluso, fíjate, en la Logopedia llega a tener un 4,3 y ahí sí, acercándose al aprobado. Ojo, que ojo, para que, una que producción
tiene,
de este
que tiene
tipo...
más clara de Enrique Llana.
Es que lo de Enrique Llana es vergonzoso, pero bueno.
Esta peli es cutre, pero como la definió alguien, es cutre, pero es entrañable.
Cutre, y pero yo... mola, exactamente. Hay cosas cutres que molan, ¿no?
Si la hicieran hoy día, daría asco. Pero claro, todas estas que andaban rozando los años 80 ya, pues yo qué sé, las ves y tienen su encanto, la verdad.
Claro. Mira, yo voy con otra cutre que, bueno, también está bien. Las aventuras de Bukaru Banzai a través de la octava dimensión.
Sí,
año,
sí.
Año 1984, perdón, y el reparto está bien. Peter Weller, el antiguo Robocop, John Lithgow, Jeff Goldblum vestido de vaquero, que da vergüenza ajena, vestido de vaquero ahí con un traje rojo, Christopher Joy, y luego también sale, no me acuerdo nunca el nombre, del malo de Los Inmortales, del que hace de malo, que nunca me acuerdo el nombre. Pues la verdad que esta es una película que es un prestigioso científico que tiene un grupo de música... de rock and roll, y también es un héroe de los cómics, y en su tiempo libre se dedica, es científico y se dedica a abrir dimensiones para luchar contra los alienígenas. Bueno, ahí lo dejo. No cuento más.
El bizarrismo también está muy cerca del gore.
Sí, también, claro.
Yo, para mí, una película muy bizarra y muy gore, que siempre me ha dado un miedo especial, es la de Braindead.
Hombre, tu madre se comió a mi perro.
Aquí le llamaron Tu madre se ha comido a mi perro.
Yes. Ni más, no, ni ese más era ni el subtítulo. El título era Braindead, igual que el original.
No, el título es Braindead, Death Alive. Ese es el título original, que es entre paréntesis, muerto vivo, ¿no? Sería. Y aquí sí, en castellano le pusieron Tu madre se ha comido a mi perro, no sé por qué.
Entre paréntesis.
Entre paréntesis, claro. Siempre todo entre paréntesis.
Bueno, del año 92, dirigida por Peter Jackson, cuando... Uh-huh. Antes de hacer todo El Señor de los Anillos y demás. Y tiene una escena especialmente escabrosa cuando están comiendo y...
¡Ah, las sí. natillas!
Sí, da mucha grímica. A mí esta película siempre me ha dado bastante, bastante grímica y
eso que ha envejecido mal, ¿eh? Bastante
envejecido mal, sí.
Y eso que le dan un 7, un 6,7 en la Logopedia, ¿eh?
Es una película de culto, ¿eh?
21.900 votos tiene esta. Joder.
Sí, sí.
Ajá. Oye, pues
pero vale. Es muy gore para mí, demasiado. Ahora mismo no podría verlo. No.
Ahora, bueno, pues ve sus 15 minutos de rigor y ya está.
Pues eso sí.
Pues Peter Jackson tiene una película anterior a esta que se titula Mal Gusto.
Bad Taste. Sí. Uh-huh.
Y esta iba de unos extraterrestres que secuestraron humanos para llevárselos a una hamburguesería espacial y no para invitarles a un Whopper, precisamente.
Oh, Whopper Hopper.
Sí, sí. ¿Os acordáis antes que he hablado de Abraham Lincoln, cazador de vampiros?
Sí.
Pues ese título estaba inspirado en un título anterior que se titulaba... Bueno, joder, ¿cuántas veces he dicho título ya? Vaya redundancia. Estaba inspirado el título en Jesucristo, cazador de vampiros.
¡Oh,
qué buena!
¿Quién es más poderoso que Abraham Lincoln? Pues Jesucristo. ¿Quién va a ser? Y este fue un proyecto de unos estudiantes de cine.
Canadienses.
Estaban estudiando cine y decidieron hacer esta majarada que, vamos, aquí volcaron pues todas sus fantasías. Aquí está Jesucristo en un ave espino recorriendo el desierto, buscando a unos vampiros que resisten la luz del día para matarlos. Y hay de todo. Aquí hay ninjas, aquí hay todo lo que te quieras echar a la cara y más. Y un Jesucristo que reparte joyas como panes. Esta película, que es muy cutre, como ya deja traslucir su título... Es muy cutre en todo, actuaciones, escenarios, el guión, pero también a su vez es muy divertida. Se ha convertido, como digo, en película de culto y es muy, muy, muy conocida en todos los circuitos de estos semifrikis, frikis y ultrafrikis. Uh-huh.
Mira, yo voy a ir con... Perdón. Yo voy a ir con Torok el Troll, año 1986. La familia Potter se acaba de mudar a un nuevo piso en San Francisco y la hija pequeña de la familia, que se llama Wendy, pues un día baja al sótano y descubre que hay un troll que el troll la secuestra y se la lleva a su mundo, y para rescatarla su hermano Harry Potter Jr. estamos hablando del año 86, todavía no. Harry Hola. Potter Jr., que es un niño muy, muy asustadizo, pues descubre lo que ha pasado e intenta liberarla. Película también bastante mala. 4,3 en la Logopedia y tampoco hay nadie muy conocido en la. Y las actuaciones, la verdad, que son un poco malas también. Pero bueno, ahí lo dejo. Luego hay segunda parte, para que sepáis.
Bueno, pues yo os traigo al rey del bizarrismo, que es ni más ni menos que John Waters.
Oh, John Waters, sí.
Sí, John Waters y la, su película del año 72, Pink Flamingos.
Oh, buenísima, buenísima. Bueno, a mí sí. Eso me encanta, esa película me encanta, ¿sí? A mí.
¿Te gusta?
Sí.
Bueno, te, nos presenta esta, a este personaje especial que es Divine.
Divine.
Divine, Divine.
Que se come mierdas de perro, Divine.
Que se come mierdas de perro. Además, rodado, rodado sin ningún tipo de corte ni nada, es decir, se la comió de verdad. Y eso sí que es bizarro.
Además,
eso sí que es...
John Waters hace, es el director, el guionista, y es el de la fotografía también de esta película.
Es que no tenía ni un duro aquí, básicamente. Claro, claro, lió a cuatro claro. colegas y rodó pues, lo que le salió.
A mí me gusta esta película, mira. La he visto más de una vez y igual me la pongo algún día que otro, en vez de Pi.
Yo no, no tengo ninguna gana, ninguna.
Es que a mí ya hasta el nombre de película casi creo que le viene hasta un poco grande incluso, pero bueno.
Bueno, oye, 1972, ¿qué queréis, joder?
Ya, ya. Vale, vale. Mira, yo voy a hablar de una cosa rara, 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 raro, raro. El director es David Lynch. No es una película, es una miniserie. Son 8 capítulos de 9 minutos cada uno. Uh-huh. Una majarada como no habréis visto otra en vuestra vida.
¿Cómo se llama? Venga.
Se titula Conejos, Rabbits.
Conejos.
Rabbits, David Lynch.
De David Lynch, sí.
Sí, aquí está. 2002. Sí, 2002, sí, exactamente. Uh-huh.
Bueno, aquí tenemos nada más que un escena, es como si fuera una sitcom, muy entre comillas, con unas comillas muy gordas, porque hay un único escenario muy pobremente decorado, muy, muy uh-huh. cutremente amueblado, y los protagonistas son tres personas vestidas de conejo, que están quietas y no hablan. Uh-huh. Muy de vez en cuando establecen un diálogo o sueltan un monólogo, pero en clave. Con palabras crípticas, medio cifradas, que hay que intentar adivinar qué es lo que están hablando. Y básicamente está la serie.
¡Oh!
Que sale Naomi Watts.
¿Sale? Hombre, si sale Naomi Watts, rara tiene que ser la película. Pero, no, lo digo porque
como sale gigante. De vez en cuando le mete unas risas enlatadas a un volumen súper alto. Todo es muy, no sé, muy... ¿Cómo definirlo?
Muy Lynch.
Sí, no sé, es muy inquietante todo, es muy inquietante. Incluso la música no es música propiamente dicha, sino que es una serie de...
Es de Badalamenti, de la música.
Sí, sí, del Badalamenti, Angelo Badalamenti.
Badalamenti.
Y no, una ida de olla, pero total y absoluta. Cine experimental puro y duro.
Joder, pues aquí lo vamos a dejar, amigos y amigas, con el cinebizarrismo. Otro día haremos una segunda parte, porque hay mogollón y os hemos seleccionado unas cuantas aquí en Grupo Salvaje, en la Euskratía. Cachán Pendergas, ha sido un auténtico
Sarneido,
placer.
Sarneido.
Sarneido. Sí. Buah, selecciono yo una, la voy a dejar para la próxima vez, que es de tiburones en el aire. Y no tiene nada que ver con Sarneido. Otro día la hablaremos de ella. Como os digo, ha sido un placer y nos vamos a despedir. Voy a hacer un pequeño concursillo. Seguro que sabéis que esta canción que os voy a poner sale en una película, pero también sale en otra, que la he descubierto este fin de semana, que la interpreta un actor que también ha estado desaparecido un tiempo y ha vuelto ahora, y la hace de una forma muy distinta, muy, muy extraña. Os la voy a poner y adivinarla. Agur Pendergas, agur Kachan.
Adiós.
Haceros euskides, sed felices y volvemos la semana que viene. Agur. American Woman. American woman, gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I. Say A, M, American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind.